Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si yo pudiera cantar como Rosalía, cantaría las canciones de los Chunguitos. Y aunque no canto como Rosalía, canto las canciones de los Chunguitos, eso sí, cuando nadie me escucha. Porque para cantar las canciones de los Chunguitos no hay que ser gitano, ni para cantar una saeta hay que ser católico, ni para cantar Santa Bárbara Bendita hay que ser minero. Tener que explicar esto es un síntoma claro de que hemos convertido la identidad en un arma arrojadiza. Ser algo, payo, andaluz o medio pensionista, no es el muro de una cárcel de la que no se sale y a la que no se deja entrar a nadie. Y 8 días después, Sánchez ha pronunciado la frase que podía haber pronunciado hace 8 días.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Después de estas palabras de Sánchez, han reconocido a Guaidó Alemania, Francia, el Reino Unido, los mismos que estaban dispuestos a reconocerlo hace 8 días. Este plazo solo ha servido para convencer a Austria. A día de hoy, no hay posición común de la Unión Europea e Italia, gobernada por populismos de izquierda y derecha en la órbita rusa, sigue sin querer reconocer a Guaidó. Estamos como hace 8 días. Nos podíamos haber ahorrado los 8 días. A Podemos le ha faltado tiempo, Echenique ha hablado, para ponerse otra vez del lado de Maduro.
Reconocer a una persona como presidente de un país cuando esa persona no controla el país, no controla las instituciones, es algo muy peligroso en diplomacia internacional.
Por mucho que se empeñe Echenique, aquí no hay dos partes en conflicto que estén a punto de entrar en una guerra civil. Aquí hay una parte, los demócratas, que solo pone muertos, y otra parte, la de los que reprimen y asesinan, la de Maduro. Es sorprendente cómo en España hay todavía medios, televisiones, políticos que quieren ser equidistantes con un régimen asesino, con un régimen Maduro que se dedica a matar gente. Echenique ha argumentado además que todo esto sucede porque Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Razonamiento absurdo, porque Estados Unidos ya tenía el petróleo de Venezuela, ya ha comprado el petróleo de Venezuela hasta que la semana pasada decretó el embargo. Salvo sorpresa, en Venezuela no va a haber una invasión militar, que es inviable. Salvo sorpresa, no va a haber esas elecciones que ha reclamado hoy Sánchez al reconocer a Guaidó. Lo que me cuentan las personas que trabajan con Guaidó es que la batalla se va a liberar con la ayuda humanitaria. Sánchez ha anunciado que quiere impulsar un plan de ayuda humanitaria. Ya tiene en marcha un plan como ese, Naciones Unidas, otros países como Estados Unidos y Suecia. Es un auxilio, una ayuda fundamental en un país donde el 90% de los venezolanos, porque Maduro lo ha querido así, son pobres. Estaba previsto que la ayuda humanitaria se ponga en puestos fronterizos, en la raya con Colombia y con Brasil. Si el régimen, llegado el caso, impide la entrada de esa ayuda humanitaria, quedará muy claro que no le importa nada el bien real del pueblo venezolano. Y entonces seguramente habrá una insurrección civil más radical que la que hay en este momento. La influencia cubana, el apoyo de Rusia y el de China hacen que esto sea largo, que Maduro no se vaya a ir de un día para otro. Hará falta paciencia y mucho apoyo internacional y mucha ayuda humanitaria. ¿Será esta una batalla que se gane a base de ayudar a los venezolanos con pan y con libertad? Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy tenemos que hablar de los datos de paro registrado en el mes de enero, que no son nada buenos. 83.000 personas han pasado a engrosar esa lista de desempleo. Es el mayor incremento en un mes de enero desde el año 2014. Y aquí en 25 minutos en la tarde vamos a hablar de algo que también es noticia, y es que el Papa Francisco realiza la primera visita de un pontífice a la península arábiga. Nos iremos hasta los Emiratos Árabes Unidos y vamos a conocer cuál es la situación en esa zona. Y por cierto, ha muerto el creador del mayor invento contra los dolores de cabeza, o al menos uno de ellos. El inventor del ibuprofeno, se llamaba Stuart Adams, ha muerto a los 95 años. Y precisamente a cuento de esto vamos a hablar contigo, que nos escuchas, de inventos. De ese invento que crees que debería existir, pero que todavía a nadie se le ha ocurrido. A lo mejor se te ocurre a ti, o que crees que podría serte muy útil. Por ejemplo, no sé, un lector de pensamientos, un traductor instantáneo, un teletransportador. En fin, cuéntanos cuál sería ese invento que te gustaría tener. Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga y la Copa. La Liga, el Barça es líder, está a 6 puntos el Atlético, a 8 el Real Madrid. El Barça empató, el Atlético perdió y el Real Madrid ganó. Pero enseguida ya la Copa. El miércoles, el clásico Barcelona-Real Madrid. El jueves, el Betis-Valencia. En medio del Barça 2, Valencia 2.
Ahí está tendido cerca del banquillo de Ernesto Valverde, Leo Messi.
Tiene el pantalón levantado del muslo derecho y ahora los médicos están hablando con él. Valverde le miraba, está sentado en el área técnica y veo que le aplican un tipo de reflex. Se baja el pantalón, la gente del Camp Nou aplaude y entra al terreno de juego.
Nos han repetido lo que tiene Messi, es un golpe. Le ha debido dejar un bocadillo ahí adormecido.
Y de eso se habla Manolo Oliveros. ¿Llega o no llega Leo Messi el miércoles?
Pues ya veremos, te cuento. Leo Messi ha llegado al filo de las 10 de la mañana para tratamiento de la contractura y gimnasio sin pisar el campo número 2 de la ciudad deportiva. No es grave, solo dolor por el golpazo y dependerá de sus sensaciones y la gestión de este partido y el calendario de este mes. Fuentes de especialistas externos consultados por Deportes COPE consideran que podría jugar o bien de titular o desde el banquillo sin problemas. Pero ya te digo, veremos.
Messi, primera noticia. Segunda noticia, le va la vida también al Real Madrid, que viene la semana grande con el Barça y el Atlético de Madrid al fondo de la semana, pero la noticia es la visita de Florentino Pérez a Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ha estado esta mañana en Valdebebas para hacerse la foto oficial con la plantilla, Santiago Hernán Solari, con el presidente de honor Paco Gento. De paso, ha aprovechado para arengar a los jugadores de cara a los partidos trascendentales que se avecinan: Barcelona, Atlético de Madrid y Ajax en apenas 8 días. Para el Camp Nou, el equipo parece bastante claro. Las únicas dudas son quién será el lateral izquierdo con más opciones para Marcelo, que viene jugando la Copa, y quién jugará arriba con Lucas Vázquez y Benzema, si Bale o Vinicius, con más opciones para el brasileño, que evidencia un gran momento de forma. Keylor, Carvajal, Varane y Kroos, que no jugaron ayer, serán titulares. A Solari se le preguntó ayer quién es favorito.
El Madrid es favorito siempre. El Madrid compite o va a todas las competiciones con el máximo respeto por los rivales, con la máxima humildad, pero siempre a tratar de ganar. Nosotros salimos a ganar todos los partidos.
Sabemos cómo está el Real Madrid, cómo está Messi y cómo están el resto de jugadores del Barcelona. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo está Dembélé?
Está prácticamente descartado para el clásico de este miércoles porque llegaría muy justo. Esta es la respuesta que nos dan fuentes muy cercanas al francés en la COPE. Hoy Dembélé ha pisado césped por primera vez, 16 días después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. Ha hecho trabajo de campo, pero aún al margen del grupo. Además de salir de lesión, Dembélé también ha pasado un proceso gripal y está un poco débil, por lo que, a falta del último entrenamiento mañana por la tarde, lo que nos transmiten desde el entorno de Dembélé es que difícilmente estará disponible para recibir al Madrid este miércoles.
Y a la espera de que llegue la Copa, la Liga ayer en el Bernabéu, último partido del domingo, Real Madrid 3, Alavés 0.
Ahí está, qué buena pelota, Araburgui, no había Reguilón, Reguilón la pone abajo, Benzema, gol, 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 gol,
¡ole!
Gol,
gol, el grande.
Gol, 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 Leviche.
Bien
cambió Vinicius para Asensio, en bolsa con el pecho, pierna derecha, no le llega Vinicius, chuta, gol. Y gol de Vinicius. Golazo de Mariano.
Benzema, Mariano, pero sobre todo Vinicius.
Estoy contento desde mi llegada a Madrid. Llegué hace 6 meses y ya ninguna persona imaginaría que ya estaría jugando. Y me quedo contento por eso y ayudando a todos los compañeros que me ayudaron mucho en mi llegada. Ahora es disfrutar de ese momento y seguir trabajando para mejorar.
Miguel Ángel, llega la semana grande para el Real Madrid en su mejor momento.
El equipo ha sumado 8 victorias en los últimos 9 partidos y ha hecho pleno en las últimas 4 jornadas de Liga. 12 de 12. Solari ha conseguido que su equipo sea fiable, mucho más compacto y que haya mejorado su problema con el gol. La distancia de 8 puntos con respecto al Barça se sigue viendo lejana, pero el vestuario no está dispuesto a servirle en bandeja la Liga al eterno rival. La idea es seguir recortando puntos para llegar con opciones al clásico del Bernabéu del próximo 2 de marzo. Solari refrenda este pensamiento y asegura que el Madrid va por todo.
Nosotros vamos a pelear por todo, siempre hasta el final. Y ojalá que ese hasta el final sea hasta el final del calendario, porque significará que hemos llegado a las finales o al final de temporada con chances de ganarla. Pero desde ya que vamos a luchar por todo, yo creo que hoy se ha visto, ¿no? El hambre por recortar puntos y lo hemos hecho, lo hemos conseguido.
Tercero el Real Madrid, 8 puntos del Barcelona. Segundo el Atlético de Madrid, se queda 6 puntos después de perder ayer 1-0 contra el Betis. Se habla mucho de esta jugada a favor o en contra del Atlético de Madrid.
La entrada abajo sobre Morata, la caída de Morata, la entrada fue de Fedal, pareció penalti en el campo, lo revisó el VAR y el VAR dice que no hubo penalti.
Antonio Ruiz, esto fue cuando el partido iba 0-0. ¿Qué se dice de esa jugada en el Atlético?
Bueno, no quisieron hacer mucho fuego de esta jugada, no quisieron levantar la voz ni armar la marimorena como correspondía al penalti tan claro, pero ayer después del partido hablaron Simeone, Juanfran y Tomás.
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Tiene una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles el máximo posible. Se equivocan como nos podemos equivocar nosotros. Hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente.
Nosotros en el campo pensábamos que era penalti, pero al final nos dijeron que no era penalti, así que vamos adelante con...
¿Quién nos dijo que no era penalti?
Bueno, eso fue después del partido, cuando estamos duchando.
Y después de esa jugada, el gol del Betis.
¡Pita penalti, pita penalti! ¡Penalti a favor del Betis! ¡Mano de Felipe! ¡Canales detrás de la pelota! ¡Va Canales! ¡Va el Betis! ¡Canales!
Porque escalera por encima de todo fue el partido de Canales.
El Betis firma un partido muy serio ante el Atlético de Madrid, muy solidario en defensa, bastante ordenado, con un gran planteamiento de Setién, pero como dice Corro, con un excelso Canales que está a un nivel extraordinario. Anoche, en tiempo de juego, el jugador del Betis hablaba de su momento de forma y de su objetivo de llegar a la selección española.
Sí, probablemente me encuentre en el mejor momento, sobre todo por el tema pues de continuidad, de poder disfrutar con muchos partidos, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, me lo estoy pasando muy bien.
¿Tienes noticias de que le gustes a Luis Enrique?
No, la verdad que nada, no. Yo voy a trabajar a tope, me encuentro súper bien y bueno, pero al final es un objetivo que tengo en mente y está claro y es el sueño de todo jugador, ¿no? Poder llegar ahí.
Barça, Real Madrid, Atlético, Betis. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En medio del buen momento del Valencia, COPE Valencia, Rafa Villarejo, el Valencia amplía contrato del capitán.
Sí, de Dani Parejo, 8 temporadas en el club, capitán dentro y fuera del campo, vive su mejor momento de la temporada liderando el resurgir de un Valencia que vuelve a mirar al objetivo Champions. Hoy el club, como dices, ha hecho oficial su renovación hasta junio de 2022 con una cláusula de 50 millones de euros. El futbolista ha hablado en la radio del club, ya pensando en las semifinales de Copa. Parejo cree que el Valencia merece estar en la final.
Es verdad que estoy en un club indicado para ganar o por lo menos para pelear, para jugar finales. El fútbol, desde que llevo en Valencia, en ese aspecto creo que ha sido cruel con el Valencia y conmigo, en este caso hablando de mí. Ahora estamos en otra semifinal, pelear para poder jugar una final con el Valencia, y creo que ya no solo por mí, sino por un club como el Valencia se merece.
El jueves es el Betis-Valencia. Vamos a Sevilla. El Sevilla es cuarto, está a 6 puntos del tercero el Real Madrid. Vienen por detrás a 4-3 equipos, el Getafe, el Betis y el Deportivo a la vez. Mal momento, Víctor Fernández, para el Sevilla de Machín.
Sí, mal momento. El Sevilla está en plena caída. Así lo demuestra la eliminación en la Copa del Rey y también sus números en la Liga. Ojo, porque solo ha sumado 2 victorias en las últimas 9 jornadas. En el año 2019... solo ha sumado 4 puntos de 15 y lleva sin ganar fuera del Ramón Sánchez Pizjuán desde el 29 de septiembre. Sin lugar a dudas, el equipo está obligado a reaccionar cuanto antes.
Vamos con los problemas de los de abajo. Así está la Liga por abajo. Celta y Girona tienen 24, Leganés y Rayo 23, Villarreal 19 y Huesca 15. Por ejemplo, en Villarreal ganaba 2-0 el Villarreal y el partido terminaba así.
El balón para Rosales dentro del área. La mete de primeras para Melendo. Este para Rosales. Gol, 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 gol.
¿Cómo?
Gol,
¿cómo?
Gol,
¡milagro!
Gol, gol, gol.
¡Hala, qué gol!
¡Qué
golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo de Rosales!
Ese fue el empate a dos. Juan, igual, ¿cómo fue la vuelta de Calleja al banquillo?
Bueno, pues la verdad, Corrochano, que fue un mazazo para el Villarreal. Lo tenía todo para llevarse los tres puntos. Vencía 2-0 y estaba jugando bien, pero un error en defensa propició el primer gol del Español. Y ahí aparecieron todos los fantasmas del Villarreal, que es un equipo muy débil ahora mismo, al que cualquier contratiempo se le hace una montaña. Calleja sabía que en este partido ayer solo valían los tres puntos y así de fastidiado estaba tras el encuentro.
Pues sí, ya tenía rabia con más todavía. Enrabietado. Creo que hemos hecho un gran encuentro, salvo cosas puntuales, 2-2 y un punto con el que nos vamos, que para mí es insuficiente.
¿Y el Español? El Español suma 25, está 2 del descenso. ¿Cómo es la vida del equipo de Rubí, Quique Iglesias?
Aliviado está el vestuario, respira también aliviado un entrenador que estaba en la cuerda floja con el 2-0, pese a que se seguirá jugando el puesto, creo yo, el sábado ante el Rayo. Rubí recibe día a día el apoyo de sus jugadores. Hoy ha charlado en la sesión con Diego López. Después, el portero ha verbalizado lo que piensa la mayoría de sus compañeros.
Yo creo que el entrenador en ese sentido tiene que estar muy tranquilo, porque los jugadores vamos a dar la cara hasta el último minuto, hasta el último momento por él. Esto de fútbol es injusto. Siempre ha pasado que el primero que cae siempre es el entrenador.
Y por la tarde en Ipurúa, Eibar 3, Girona 0.
Se viene Peña, rompe Peña. Chuta Charles, gol.
Los dos últimos los hizo Charles. Carles Valdelló, también problemas para el equipo de Eusebio.
Sí, y de hecho se respira preocupación más que justificada y comprensible en Girona con la derrota de ayer. Encadena 9 jornadas consecutivas sin ganar, en las que solo ha sumado 4 de 27 puntos. Eso, reducido la distancia con el descenso de los 10 que tenía en la jornada 14 a solo 1, que podría quedar en nada si esta noche empatan Rayo y Leganés. Por si fuera poco, la mala imagen en Ipurúa ha encendido todas las luces de alarma. Eusebio, en sala de prensa, entonaba el mea culpa.
Quizá el mensaje que le he podido lanzar hoy a los jugadores, pues quizá no ha sido el adecuado, y ahí, bueno, pues yo tengo una gran responsabilidad de lo que ha pasado en el día de hoy, porque ellos pues han ejecutado lo que yo les he pedido, y bueno, pues quizá en eso tengo que conseguir que estemos más convencidos de que nuestro camino es otro que el que hemos visto hoy.
Y esta noche Santi Duque se cierra en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Un duelo por todo lo bajo entre... Se cierra la jornada con el Rayo Leganés.
Los de Michel reciben al Leganés en su mejor momento de la temporada, con 13 puntos de los últimos 15 y con la intención de salir del descenso a costa de los pepineros, con los que cayeron en Butarque 1-0 en la primera vuelta. Michel pierde por sanción a Comesaña, su lugar lo ocupará Medrán. En el Leganés, la vuelta de Rubén Pérez es la mejor noticia para un Pellegrino que no podrá contar ni con Carrillo, ni con Ezequiel, ni con Simanowski. El partido a las 9 lo pita el valenciano Martínez Munuera.
Hay más noticias en el fútbol y en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hacemos balance de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la jornada en segunda. Javier Pascual.
Por arriba tenemos 5 equipos en 2 puntos. El Albacete le sumamos la victoria frente al Reus. Sería líder tras ganar al Córdoba el pasado sábado. Después habría un triple empate entre Granada, Málaga y Osasuna. En esta jornada los de Pamplona ganaron 1-0 al conjunto nazarí, mientras que el Málaga empató a 1 con Almería. Cierra el tren cabecero el Depor, que empató a 0 frente al Tenerife. Sexto es el Alcorcón, pero un punto por encima del Mallorca. Extremadura, Córdoba y Nastic serían equipos de segunda B. Y la jornada Corro se cierra esta noche con el encuentro Las Palmas Zaragoza.
Se ha sorteado, José Nieto, las semis de la Copa de la Reina de Fútbol.
Y el sorteo que se ha celebrado en la Alhambra de Granada ha deparado un Atlético de Madrid-Barcelona y un Real Sociedad-Sevilla. Recordamos, Corro, que las eliminatorias serán a un partido y aún no se sabe si serán en campo neutral o en el del local.
Escuchen a Cristian Martín, compañero de Fox TV, periodista argentino, en el seguimiento de la búsqueda del avión y de los cuerpos de los dos ocupantes de ese avión, Emiliano Sala, el futbolista, y el piloto, anoche.
Se encontró finalmente el avión que transportaba a Emiliano Sala y al piloto. Aquí está el barco, el Morven, que volvió hace minutos aquí al puerto de Guernsey, terminando su tarea. Ahora deja la tarea de sacar el fuselaje, los restos. Y
transmitiendo para todo
el
mundo a través de Instagram. Y esta mañana tenemos una última hora, corresponsal en Inglaterra, Daniel Hill.
Es la noticia de esta mañana. Se ha publicado en Inglaterra que ha sido hallado un cuerpo entre los restos de la avioneta en la que viajaban Emiliano Sala y su piloto. El aparato se encuentra a 67 metros de profundidad en el Canal de la Mancha y, según varias imágenes de vídeo captadas por un vehículo submarino, se aprecia un ocupante. Esa es la información. Todavía se desconoce su identidad y durante el día se seguirá trabajando para intentar rescatar el cuerpo.
Noticias del baloncesto, empezamos por lo nuestro, jornada de la Liga Endesa ACB con un gran partido en la jornada de ayer. Director de COPE Showtime, Albert Díez.
Una jornada, la 19 de la Liga Endesa, marcada por un partidazo. Unicaja Málaga 103, Real Madrid 102. Victoria malagueña en la prórroga y con triple en el último segundo de Jaime Fernández, que además ha sido el MVP de la jornada. Un Real Madrid que llegó a estar 21 arriba y que sufre la quinta derrota en el campeonato doméstico. El líder, el Barcelona, también perdió ante el Tenerife y mantiene dos triunfos de ventaja sobre Baskonia y Real Madrid. Sito Alonso, nuevo entrenador de UCAM Murcia, debutó con derrota 91-79 en Santiago y ante el Obradoiro. Recuerdo que por delante una jornada antes de la Copa del Rey.
Acudimos ahora al Parra Center para saber qué ha ocurrido esta madrugada en la NBA. Dos victorias para los nuestros. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Primero, ganaron los Grizzlies de Marc Gasol en Nueva York, en un gran partido del pívote español. Marc fue clave en la remontada de Memphis y sumó 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Y después, en el último encuentro de la noche, los Raptors de Ibaka vencieron a los Clippers en Toronto. Serge, que volvió a conseguir un doble-doble, terminó el partido con 16 puntos y 12 rebotes.
Se acerca la temporada del motor, de la Fórmula 1 y de las motos, por supuesto. Carlos Miquel, has estado esta mañana con Carlos Sainz, el español en la Fórmula 1.
Sí, en un acto de algo que tú manejas mucho, que es el cuidado personal masculino. Es la nueva imagen de Shiseido Carlos Sainz. Y en ella le hemos preguntado por ese nuevo McLaren y también por Fernando Alonso, que ayer dejaba abierto en una entrevista al Corriere dello Sport la posibilidad de volver a la Fórmula 1. Tiene muy buenas sensaciones Carlos Sainz para este 2019.
El arranque del motor, el chasis, ya está todo listo para hacer los primeros test y tengo buen feeling. Creo que va a ser un año bueno para McLaren y bueno para mí.
¿Qué opinas de una posible vuelta de Alonso a la Fórmula 1?
Lo que está haciendo ahora fuera de la Fórmula 1 es digno de admirar. Yo creo que está, a mí no me está sorprendiendo porque sabía lo bueno que era, pero si va a volver o no, yo creo que todavía es pronto para pensárselo si se acaba de ir hace un mes.
Y este es uno de los sonidos del deporte en todo el mundo. Ha sucedido esta madrugada en Atlanta, la Super Bowl. 1:16 to go, 41 yards. Cardona to Kuskowski. Y se lo traduce todo Daniel Asenjo. ¿Qué ha pasado?
Empezaba la velada con un los Patriots contra el mundo y volvieron a ganar ellos. Corro anoche 13-3 a unos Rams de Los Ángeles decepcionantes, nerviosos, en la edición número 53 de la Super Bowl. El conjunto de Boston suma su sexto título y ya es, junto a los Steelers de Pittsburgh, el equipo más laureado de la NFL. Su quarterback Tom Brady, con 41 años y 6 anillos, se convierte en el jugador con más campeonatos en la historia de la liga.
Y un apunte de fútbol sala, seguramente es el mejor partido del mundo, se está disputando en España. España 2, Brasil 2 en el día de ayer, y mañana van a jugar en Madrid, en el Wizzing Center, a partir de las 7, los dos mejores equipos de la historia en este deporte. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el tertulión del tiempo de juego con Juanma Castaño, el análisis sosegado, tranquilo, del 3-0 del Real Madrid.
Yo creo que lo que ha demostrado en los últimos partidos es que el Madrid no era una plantilla tan mala, que los jugadores no eran tan malos, que algunos no estaban tan acabados y que Solari no era tan malo como parecía. Ahora, todo eso se mide en febrero. Ahora vamos a ver de verdad dónde está el techo del Madrid, pero por el camino son todo buenas noticias. Lo de Vinicius a mí me parece muy llamativo.
Me parece que es un futbolista para marcar una época, yo creo. El chaval ahora mismo es el futbolista más desequilibrante que hay en el Real Madrid. Pero, o sea, ahora mismo el jugador que más talento atesora es Benzema, es el futbolista que está tocado por la varita mágica. Pero si yo me la tuviera que jugar, diría, toma Vinicius, arriesga tú y júgate el uno contra uno, porque es el único que ahora mismo es capaz de romper el solo a su rival. Y en el fútbol de hoy en día, lo que hace Messi, que es capaz de romper una línea, en el Madrid lo hace Vinicius.
Tiene dos cosas que yo creo que ha cambiado radicalmente. Uno, me parece un equipo sano, con tíos que ganan carreras y que están mucho mejor físicamente. Y otra, en los partidos de casa, parece un equipo... Eso que tiene el Atleti, que se pone 1-0 y que es duro.
Yo es que creo que los madridistas no se engañan que ahora llega la hora, claro, de verdad. Ganarle al Girona y de vuelta.
Sí, digamos que es una alegría prudente. Una alegría prudente.
Pero por lo menos llegas con vida, correcto, a esto. O sea, lo raro, lo extraño es que el Madrid no estuviera con sus iguales o a un nivel con los suyos, que son el Barça, el Atleti, en Europa, quien ha tocado el Ajax. O sea, que no los pudiera mirar a la cara, que es lo que sucedía hace 2 meses.
Esto es el pasado, preguntamos por el futuro. Estamos preguntando ya a Nacho Pla por el partido del miércoles.
Sí, preguntamos qué delantera pondrían del Real Madrid en el Camp Nou contra el Barcelona. Metemos a 4 jugadores posibles, Bale, Benzema, Vinicius y Lucas Vázquez. Pues la mayoría, un 52%, dejarían fuera a Gareth Bale. Un 39% dejarían fuera a Lucas Vázquez. Y un 9% dejarían fuera a Vinicius.
O sea que la delantera que gana sería la de Lucas, Benzema, Vinicius, que es la que está poniendo últimamente Santiago Solari. Muy bien, pues hagan sus cábalas a ver qué hace Solari o nos cuente luego Miguelito para el partido del miércoles. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, estaba pensando mientras estaba escuchando al tertulión.
Sí.
El fragmento que hemos puesto, ¿qué estará pensando, qué pasará por la cabeza de Pedro? Porque no hemos hablado y digo, a ver qué se le ha ocurrido a Pedro esta semana. ¿Qué se te ha ocurrido? A ver.
Voy a hacer una labre de imaginación total.
A ver,
total.
¿Sí?
Sí, como se acerca un clásico y el protagonista de la semana va a ser el clásico y la resolución del reto es el viernes y vamos a estar toda la semana hablando del clásico. Bueno, pues es simplemente un jugador del Madrid que haya jugado muchos clásicos.
Muy facilón. No, muy facilón, claro, de preguntar, digo, sí, pero ahora hay que contar, ¿no? Vale,
sí,
¿y la primera pista?
Está bien, porque siempre los jugadores son el icono del fútbol.
Sí, la primera pista.
En concreto jugó 22 partidos contra el Barça como madridista, 22, y no marcó ningún gol, y eso que fue un jugador que marcó bastantes goles con el Madrid.
Es un jugador del Real Madrid que jugó 22 clásicos y no marcó nunca. ¿Está retirado?
Sí,
está retirado,
sí,
vale.
Sí,
bueno, pues es un reto bonito para ir buscando durante la semana. Mañana te llamo y me das la siguiente pista. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Venga, todos al 106.3 a escuchar el clásico y el derbi.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil. En estos minutos, el Papa Francisco está haciendo una intervención en Emiratos Árabes Unidos y ya solo esta frase que acabo de decir, el Papa Francisco está haciendo una intervención en Emiratos Árabes Unidos, es un notición. Vamos a ir analizándolo a lo largo de la tarde con varias conversaciones, pero el hecho de que un católico, el jefe de los católicos, haya podido viajar hasta ese país es noticia porque hay una rama del Islam que es la imperante en Arabia Saudí y en buena parte de los países del Golfo, que es la rama salafista. Es una rama derivada de sunní, derivada del wahabismo. Es una rama muy integrista, muy purista, que considera que toda la península arábiga es una península, es un santuario, es la tierra de Mahoma, y que no puede ser pisada, que no puede ser visitada, no puede ser utilizada para el culto de otra religión que no sea el Islam. Siendo así, siendo que el salafismo es la interpretación dominante del Islam dentro de la península arábiga, bueno, pues es especialmente relevante. No es lo mismo que el Papa vaya a Marruecos, que irá a Marruecos, no es lo mismo que vaya a Egipto. Que pise suelo del Golfo es, bueno, es un éxito. Es un éxito, es una noticia muy buena. Eso significa que hay dentro del mundo del Golfo Pérsico un país pequeñito, como son los Emiratos Árabes, que está dispuesto a recibirlo y a escucharlo, y a que celebre una misa. Ya digo, analizaremos a lo largo de la tarde qué significa, qué implicaciones tiene, veremos qué dice el Papa, intentaremos entender por qué ha sucedido, pero este es un gran titular y no es un titular solo para la sección de religión, tiene unas implicaciones geoestratégicas de primer nivel. Vamos a dejarlo de momento aquí, no vamos a contar más cosas, hay que mantener un poco el suspense de todo lo que implica ese discurso que el Papa y esa visita que el Papa está haciendo. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fíjate, vamos a hablar hoy con los oyentes de inventos, porque ha fallecido a los 95 años el inventor del ibuprofeno. ¿Cuántas pastillas habremos tomado tú y yo? Y todos, prácticamente, para los dolores de cabeza. Y a cuenta un poco de esta historia, que vamos a recordar también, por cierto, dentro de unos instantes aquí en la tarde, nos vamos a hablar de inventos y de ese invento que a ti te gustaría que existiera y que, a lo mejor, todavía no ha sido inventado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me parece un tema muy interesante.
¿Sí?
Sí, 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 porque aunque puedan parecer inventos ridículos, por algo no se han inventado, eso no quita que sean cosas que nos gustaría que se inventaran.
La silla perfecta.
¿La silla perfecta?
Sí, fíjate, la silla perfecta.
Pues porque no es una tontería, ¿eh?
Para estar bien sentado, por ejemplo.
Sí, sí. Yo soy más de un mando a distancia para silenciar a las personas cuando ya me cansan la cabeza, ¿ves? Yo estoy más en esa línea. Pero, a ver, sorprendida con la respuesta de los oyentes porque, por ejemplo, seguro que estáis de acuerdo con cosas como tener un rastrillo láser que erradicara por completo el vello de cualquier parte del cuerpo.
Un rastrillo láser.
A mí no me va la vida en esto.
Ah, pues a mí me gustaría un montón.
Ya te digo.
A ver, un abanico que dé brisa fresca en verano y aire caliente en invierno.
Pues mira, tampoco es
mala
idea.
Es un buen invento,
esto,
¿no? Hombre,
sí.
Parece que
ir
es que
un poco
no me,
más
parece
allá.
Parece que es que no me gusta nada.
Del abanico clásico. Oye, bueno, pues, oye, son ideas de los oyentes.
A ver, sí, ¿qué, sí, más?
Todas
¿qué más?
Caben.
¿Qué más? ¿Qué más?
Unos zapatos con radar que te lleven exactamente a donde quieras ir.
Bueno, eso lo tenemos ya casi.
No, los zapatos
sí,
no.
Sí, pero ya te despreocupas,
o sea, no
de escuchar a la
decisiones.
Señorita. Sí, al señorito. Directamente sí, sí. Ellos te llevan.
Te lleva, te los pones y ala,
y ya
marchando.
No es mala idea.
¿Qué más?
Hay propuestas poéticas, como por ejemplo inventar un dispositivo que estire los momentos bonitos, que invente un príncipe azul porque mujeres perfectas si las hay,
pero
dicen
no,
por aquí.
Eso no es poético, eso.
Los príncipes azules no existen, bueno, pero pues, bueno, yo...
Afortunadamente no existe la
afortunadamente.
Bueno, una máquina que grabe nuestros sueños y, por supuesto, no podía faltar la popular, pero no inventada aún, máquina del tiempo. Pero sí que nos dicen los oyentes, por ejemplo, un coche que pueda andar como la bicicleta sin necesidad de gasolina, solo pedalear.
Pues eso, el coche de la pica piedra, claro.
Bueno, pero si llueve, fíjate, no te mojas, no está mal pensado.
Sí, pero...
Pero eso yo creo que está inventado.
¿El qué? Yo creo que también, ¿no?
El coche con... o sea, el coche a pedales existe.
¿Con pedales?
Sí, las bicicletas esas grandes que hay, por ejemplo,
ahí,
sí.
Para que no te
en la India lo uso mucho, por ejemplo.
Rickshaw, ¿no?
Sí.
Creo que no hablamos de la misma
de la misma cosa.
No, para poder ir a Barcelona, ¿eh?
Exactamente.
Si a pedales vas a ir a Barcelona.
O, por ejemplo, un encuentra cosas.
Ah, mira,
sí. Este es maravilloso.
Un objeto donde
tú registras todas las cosas que puedes llegar a perder, el móvil, las llaves, el pendiente, y cuando no las encuentras, presionas un botón en el aparatito y este las busca por ti.
A mí me pasa a veces que intento marcar desde el fijo el móvil para buscar no el móvil, sino cualquier otra cosa que se me ha perdido, esperando que suene. Por ejemplo, he perdido la gafa. Voy a llamar al fijo a ver si las gafas suenan, pero no suenan las gafas.
Oye, pues que tuvieran un sonidico cada
no suena
cosa
la
gafa. Que perdemos.
A veces tampoco suena el móvil porque lo tienes en silencio.
Sí, sí, pero yo,
manera
fíjate que seré tonto que a veces marco con el móvil, o sea, marco con el fijo el móvil esperando encontrar la gafa de esa manera.
No estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. Bueno, algo que marcase y apareciese, yo qué sé, la cartera. Por ejemplo, ¿dónde dejé la cartera? Anoche.
Claro.
No puedo salir de casa, no puedo pagar, no puedo poner gasolina.
Un GPS para buscar todas esas cosas.
Queremos tus ideas, ¿eh? Y las compartimos aquí. Ya sabes que nos tienes que dejar esos inventos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Suena la voz de Adam Levine, cantante de Maroon 5. Se quitó la camiseta en la Super Bowl y ha desatado todos los memes y también todas las burlas, Rosa.
A ver, Maroon 5 fueron los encargados de actuar en el intermedio de la Super Bowl, la final de finales de la Liga de Fútbol Americano, como sabéis, uno de los shows con más audiencia televisiva del planeta. Bueno, pues además de no haber gustado mucho la actuación, cosa que no entiendo, también ha sido muy criticado pues que el cantante fuera desnudando su torso hasta quedarse sin camiseta, luciendo tatuajes, incluido uno con el nombre del Estadio de California, que eso lo puedo entender. Pero este gesto ha sido abono para los memes y las burlas. Para que te hagas una idea, el estampado de la camiseta que llevaba resultó ser muy similar a muchas telas que los espectadores tenían en sus casas, en cortinas y en cojines. Entonces la gente que no se corta ni un pelo, pues han subido fotos con esas cortinas y esos cojines.
Es que de verdad ya no puedes hacer nada, ¿eh? Porque
claro.
Las redes sociales son implacables.
Le critican que se quite la camiseta. Oye, pues estamos cansados de ver a
Katy Perry. ¿Pero le critican la camiseta o que se quite la camiseta?
Le critican la camiseta por un lado por el estampado, luego que se la quite. Pues a ver, si estamos acostumbrados a ver a Katy Perry, Beyoncé, todas con nada de ropa, porque se quite el pobre la camiseta, que está musculado y da gusto verlo.
Es que estamos... Criticar por criticar, Rosa.
No entiendo
criticar
de verdad que no entiendo las críticas.
Bueno, estas actuaciones de la Super Bowl que son normalmente fantásticas.
Sí, que lo son.
Y que tienen un nivelazo tremendo, pero por no la he visto entera, he visto solo trocitos, así que no puedo juzgar si estuvo tan bien o tan mal como dicen algunos.
Hay
así que
verla,
habrá
entonces
que verla completa para sí poder juzgar. Bueno, pues eso es lo que buscamos, ¿eh? Inventos. También puedes criticar si quieres al cantante de Maroon 5, ¿eh? Pero no se trata de eso, sino de hablar de inventos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz que esperamos en el 607-15-0602. Te lo acaba de decir también Fernando de Haro, es noticia muy importante. El Papa Francisco se encuentra inmerso en un viaje a Emiratos Árabes. Es el primer viaje de un pontífice a la península arábiga. Busca defender el diálogo entre religiones y tiene importantes reuniones con líderes, sobre todo musulmanes. En este preciso momento se está celebrando otro de los actos más esperados del viaje. Es el encuentro interreligioso en el Founders Memorial. Siguiendo los pasos del Papa, está nuestra compañera Eva Fernández. Buenas tardes, Eva. ¿Qué esperamos para esta hora?
Buenas tardes, Pilar. Saludos desde el monumento al fundador de los Emiratos en Abu Dhabi. En estos momentos está teniendo lugar el encuentro interreligioso. El Papa va a iniciar su esperado discurso ante 700 personalidades de todas las principales religiones, en su mayoría representantes del Islam. Acabamos de escuchar al príncipe heredero, impulsor de la tolerancia y anfitrión del Papa en este encuentro de la Fraternidad Universal. Al lado del Papa, casi sin separarse desde que aterrizó en Abu Dhabi, el gran imán de Al-Azhar, con quien comparte también los desplazamientos, en un minibús en el que se les puede ver conversar como si se tratara de viejos amigos. No olvidemos que es el guía espiritual de los musulmanes suníes y presidente también del Consejo de Ancianos, con quienes, por cierto, Francisco acaba de mantener una reunión privada. Hoy tiene especial importancia esa diplomacia puerta cerrada que está manteniendo el Papa con las autoridades políticas y religiosas del país para reforzar la idea de que las religiones están llamadas a colaborar en la promoción de la paz y la justicia, evitando fanatismos. Sin duda que en su discurso el Papa también abordará de raíz la violencia que sufre Yemen, tal como hizo antes de comenzar el viaje. Y todavía, Pilar, queda lo mejor, la misa que tendrá lugar mañana a primera hora. No solo será el acto público más multitudinario que haya visto nunca este país, sino también la primera gran celebración cristiana en una región donde no está permitido abandonar el Islam.
Muchas gracias, Eva. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de todos los momentos importantes, que lo son todos, ¿no?, de este viaje histórico del Papa a Emiratos Árabes, ese estadio al que te referías, el Zayed Sports City, donde, por cierto, se celebró la final del Mundial de Clubs, donde estuvo el Real Madrid, donde ganó el Madrid este año, el año pasado ya. Un estadio para 43.000 personas, pero que se espera que mañana supere los 135.000 asistentes con los asientos, las sillas supletorias que se van a poner. Va a ser realmente una misa seguramente impresionante. Bueno, pues hay que decir que Emiratos Árabes Unidos es el país islámico de la península arábiga con mayor número de católicos. Hablamos de un 5% de una población total de 9 millones de personas. Un país con libertad de culto, sí, pero que mantiene prohibiciones religiosas y del que se pone en cuestión el respeto a los derechos humanos. Saludamos a Alberto Priego, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y experto en Oriente Medio. Alberto Priego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Emiratos Árabes presume de contar incluso con un ministro de la tolerancia y de permitir la libertad de culto. ¿Esto es así en la práctica?
Sí, a ver, es uno de los emiratos o sultanatos del Golfo que debido al gran número de expatriados que acogen por motivos laborales, pues han ido abriendo poco a poco a otros cultos religiosos, otras prácticas religiosas.
Creo que el 90% de la población es extranjera, ¿no?
Sí, bueno, es la lógica de la región, sobre todo, como digo, en los estados más pequeños. Emiratos es un estado pequeño en el mundo, pero grande en la región. Qatar, Omán, Bahrein, Kuwait, todos estos estados son lo que se llaman estados rentistas, que tienen una serie de expatriados, unos de mayor nivel económico, europeos, occidentales, y otros de menor nivel económico, que son filipinos, son musulmanes de otros estados, y trabajan un poco para los nacionales de esos estados.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación geoestratégica de los Emiratos Árabes, sobre todo por lo que le rodea, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, Emiratos es un país complejo porque son siete emiratos, son siete familias. Los principales son Dubái, Abu Dhabi y Sharjah, son los tres más grandes, y cada familia controla un emirato. Es un estado que nace en los 70 cuando consigue la independencia, y en principio tenía que haber sido esos siete emiratos más Qatar y más Bahrein, pero bueno, por disputas que ahora mismo no vienen al caso, se quedaron esos siete. Lo que ocurre es que los Emiratos Árabes es un poco el satélite de Arabia Saudí. Es el estado, evidentemente, mucho más abierto y más tolerante que Arabia Saudí, pero es muy seguidista en su política exterior. Pues, por ejemplo, ha seguido el bloqueo de Qatar o ha seguido Arabia Saudí su intervención en Yemen.
Precisamente aquí es uno de los puntos fundamentales de los problemas de la zona, y muy criticada ha sido esa intervención militar de Emiratos precisamente en apoyo de Arabia Saudí en Yemen, ¿no?
Sí, bueno, estaban en principio todos los estados del Golfo Pérsico intervinieron en Yemen. Después de las revueltas árabes del 2011 se activó un mecanismo que tiene el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, que es la Organización de Cooperación Regional, que se llama el Peninsula Seal, y es una especie de 100.000 hijos de San Luis que pueden acudir en defensa de cualquier estado que lo pida para preservar este orden del que hablaba, ¿no? Lo que ocurre es que después de la crisis de hace ya, creo que fue el año pasado, entre Qatar y Arabia Saudí, Qatar se sale de esta coalición y se queda pues Arabia Saudí, se queda en otra serie de estados, pero sobre todo Emiratos Árabes y Arabia Saudí son los que aportan un mayor número de fuerzas en la guerra de Yemen.
En cuanto a, si hablamos de derechos humanos, ¿a qué nivel podríamos decir que estamos en estos Emiratos Árabes?
Bueno, pues a ver, no es el mejor lugar del mundo para hablar de derechos humanos, pero tampoco es Arabia Saudí. Es más, buena parte de los saudíes más pudientes acostumbran a ir a Dubái o a Abu Dhabi, pero sobre todo a Dubái, los fines de semana, pues para hacer compras, para ir al cine o para ir al teatro, para tener un poco de vida más occidental, si queremos. Depende mucho si eres occidental o si no eres occidental. Si eres occidental, la vida es mucho más fácil, pero si eres local o eres de uno de estos estados más pequeños y trabajas en malas condiciones, pues evidentemente la situación de derechos humanos no es la mejor.
Pues este es el contexto, siempre complejo, desde luego, de Oriente Próximo, este contexto en el que el Papa está realizando, porque ya está allí y vamos a vivir intensamente estas horas de un viaje sin duda histórico. Alberto Piego, gracias, buenas tardes.
Gracias.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones.
Bueno, te lo estamos contando, hemos conocido el fallecimiento del científico que podríamos decir que nos ha quitado muchos dolores de cabeza. Y me refiero al creador del ibuprofeno, Stuart Adams. Ha muerto con 95 años, que no está mal. No sé si a base de ibuprofeno, espero que de otras cosas como vida sana, ¿no? Y seguramente también tendrá que ver con la genética. Bueno, tardó unos 10 años, fíjate, en alcanzar la fórmula perfecta, el fármaco que combatiese el dolor y que tuviese los menos efectos secundarios posibles. Pero después de tanto tiempo de trabajo y con la farmacéutica a punto de entrar en quiebra, ni siquiera él mismo estaba convencido de lo que había conseguido. De hecho, estuvo a punto de tirar la toalla cuando, fíjate tú lo que son las casualidades, una gran resaca se cruzó en el camino. En diciembre de 1961, Adams salió una noche de cena con unos amigos, lo que podemos hacer tú y yo, ¿no? Preferiblemente un fin de semana. La celebración se alargó entre algunos bares de copas y la fiesta pues terminó en una borrachera. Al día siguiente, como no podía ser de otra manera, el dolor de cabeza y el malestar general se hicieron presentes. Vamos, que llegó la gran resaca. Y entonces fue cuando decidió probar su propio invento y se tomó 600 miligramos de su fármaco, de este ibuprofeno. En pocos minutos las molestias desaparecieron, así que él mismo fue la prueba de la eficacia de su creación. Hoy el ibuprofeno es uno de los medicamentos más consumidos en todo el mundo. Se fabrican, atención, 20.000 toneladas cada año y la Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista de los medicamentos esenciales. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Hola, Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuándo te has tomado tú el último ibuprofeno?
Pues hace tiempo.
Anda, mira, de los que sí. No toman, ¿eh? Pues yo hace 4 días, como mucho.
No, ya hace tiempo. Y quizás porque según vas sabiendo más de los fármacos, pues bueno, pues sabes que te lo tienes que tomar como te lo tienes que tomar.
Exactamente, porque sí que es un medicamento esencial, pero sí es verdad, y en los últimos años también lo estamos viendo, como las organizaciones médicas y la OMS incluso nos están advirtiendo de que cuidado con el ibuprofeno. Así que, ¿cómo nos lo debemos tomar o qué debemos hacer?
¿Tal? Lo debemos, Pilar, tomar cuando lo dice el médico y con el control del médico. Yo sé que el ibuprofeno está en casi todos los hogares, pero bueno, de decir que tenemos otros antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el naproxeno, que también está en la farmacia, y quizás sea más seguro. El doctor Adams, después de esa resaca, que no sé hasta qué punto es mito o es realidad...
Pues entonces, a saber, ¿verdad? Si lo contó él, pues lo contaría lo grande.
Hizo algo que yo sé que a día de hoy no haría, y es que tomó 600 miligramos. Hay que decir que la dosis de 600, que es una dosis que por otro lado se toma muchísimo en España, mucho más que en el resto de la Unión Europea, es una dosis excesiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y no es que estemos viendo, ya es concluyente que el ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroideas, pero el ibuprofeno...
¿Qué significa no esteroideo?
Sí, estos son unas sustancias que actúan sobre la inflamación disminuyéndola, pero que no son un esteroide, estilo corticoide. Vale. Y entonces no tienen los efectos secundarios del corticoide. Pues bueno, se ha visto, y con estudios ya bastante concluyentes, de que aparte del posible daño que hacen o que pueden hacer al estómago, sí que no son beneficiosos para nuestro sistema cardiocirculatorio. Y entonces las personas que lo toman, sobre todo de forma crónica, y sobre todo aquí hay una relación causa directa clarísima a dosis elevada, pues tienen muchas más papeletas de tener un problema cardíaco, le hace un infarto, o sino también un ictus cerebral. Y esto es así, esto es así.
Decías, hay dos cosas importantes que has dicho, que es verdad, la mayor parte de la gente en este país compra ibuprofeno 600, de sí, 600 sí. miligramos, no sé por qué, pero se popularizó,
sí, porque tú piensas
y es lo que
cuánto,
tú compras.
¿Cuánto más? ¿Cuánto claro, 400 y 600? Exacto. ¡Demer de 600!
De esto se ha advertido, y tú sí. Estás advirtiendo ahora también, porque además existe la versión de 400, o sea que, como punto número uno, comprarla de 400.
Comprarla de 400, punto número dos, no lo tomes de forma crónica, es decir, es un fármaco que yo no lo tomaría durante semanas, porque según...
Pero es que hay gente que lo toma durante semanas.
Claro que sí.
¿Tres veces al día a lo mejor semanas?
Claro que sí, y sobre todo si hablamos de gente mayor, y quiero decir que aquí, que la gente mayor tiene más papeletas de tener estos efectos secundarios. Y digo claro que sí, porque es un medicamento que va muy bien para problemas de artritis, de artrosis, afecciones... Sí,
no solo dolores de cabeza.
Claro, claro, porque para el dolor de cabeza yo no tomaría un ibuprofeno, tomaría un paracetamol. Uh-huh. Sí, yo creo que es de elección en este caso. Sin embargo, para problemas osteoarticulares se tira más de los antiinflamatorios no esteroideos, pero se debe tirar con el control del médico y no de forma crónica.
Control del médico, esta es otra. De momento... Que yo sepa, todavía en España se vende el ibuprofeno sin receta médica. Sí, pero se estaba hablando de la cuestión.
El de 400, sí. Sí. El de 600, pues depende a dónde vayas, pero el de 600 ya debería de ser...
O sea, la recomendación es que el de 600 claro. Sea siempre ya con receta médica.
Claro. Y yo muchos farmacéuticos que voy y lo pido, pues te lo dicen, ¿no? Entonces, el de 400, pues es más fácil. Este es otro de los problemas que han tenido estos fármacos, que es que hasta hace nada se compraban en cualquier farmacia y sin ningún tipo de problema, pues no debe de ser así, ni debe de estar en el botiquín de casa siempre.
Entonces, por resumir, como siempre decimos, lo mejor siempre es preguntar al médico, sí. La recomendación del médico, si es con receta, mejor incluso.
Sí.
De 400, sí. No de 600,
sí.
No de forma continuada.
No.
¿Y para qué, entonces,
Y para poder elegir entre el ibuprofeno y el naproxeno, yo me iría con el naproxeno. ¿Y para qué? Y ya te respondo directamente. Pues vamos a ver, hablamos de antiinflamatorio. Entonces sí que es fármaco de elección en procesos que conllevan una inflamación. Por ejemplo, antes te comentaba, una artritis, una artrosis, un problema en donde vas, te das un golpe, hay una inflamación. En todos estos tipos de procesos, un problema en la boca, en todos estos tipos de procesos, eso, pues sí, pues claro que sí.
Bueno, pues está claro. Pero tú, para el dolor de cabeza, ya veo que tomas paracetamol.
Lo tengo muy claro también.
Oye, dilo si es así. Claro. Lo tienes muy claro. Mira, que tenemos pregunta del oyente, si no te importa.
Sí, sí, claro.
Bueno, un poco lo mismo. ¿Cuál es el antiinflamatorio mejor, en tu opinión?
Naproxeno.
Naproxeno. Este es el genérico.
Sí, sí, antiinflamatorio, vale. No esteroideo.
Y luego hay otro que dice que hay un familiar, que tiene un familiar que toma una aspirina al día. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, me imagino que estará diciendo una dosis baja de aspirina, menos de los 500 miligramos.
Claro,
no, y es perfecto, bueno, bonito, barato. Eso es perfecto para prevenir problemas de trombo. Entonces, pues si tienes un problema de corazón o de este tipo, hay muchísima gente que lo toma, sería el famoso Adiro. Lo digo Adiro porque hay uno nada más con esa dosis.
¿Y el estómago qué? No,
a esa dosis, ¿no? Pues tampoco. Y otra de las cosas que hace el ibuprofeno, que cuando estás tomando el Adiro, le fastidia ese efecto beneficioso que tiene, que también hay que saberlo.
Esteban, te tenemos que tener aquí más tiempo de médico de cabecera, que siempre se nos presentan muchas dudas.
Tú mandas, que sabes que siempre gusta verte.
Oye, que estamos hablando estamos hablando con los oyentes de inventos, precisamente al hilo de esta historia, ¿no?
Muy bien.
Del inventor del ibuprofeno. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Ay, pues, le gustaría que se inventara?
Pues mira, hablando de pastillas, doctor, la primera dice este oyente que me permite emborracharme en 5 minutos.
Hola.
Y la segunda, que me ponga sobrio en 15 segundos.
Hola.
Mejor la segunda, ¿no?
Y la tercera y más importante de todas, una pastilla que me permita tener 8 horas de sueño en 15 minutos.
Bueno,
esa pastilla, a ver, Fernando, es la que practica el doctor, que es correr.
Bueno, yo sé de alguien que me gana, ¿no? ¿Quién me gana?
Un ibuprofeno que no suba la tensión.
A ver, campeón, ¿quién me gana corriendo, tú?
No,
¿quién corre más, ?
Un ibuprofeno que no suba la tensión, no hay un ibuprofeno.
No hay.
Bueno, más.
Dicen por aquí, sí se debería inventar un gen que permita desarrollar la capacidad cerebral para que la usemos en su capacidad total del 100%.
No, mío.
Este no está mal, ¿eh?
Sí. Pero,
o Marcos, que dice, necesitamos que se invente un aparato que nos permita recuperar las oportunidades que hemos perdido.
Ese lo quiero yo.
Sí,
por ese pago.
Y yo. Y todos.
Y otro que nos ayude a tener paciencia cuando estamos a punto de perderla.
Esto es muy importante. Sí, sí. Ese me vendía a mí estupendamente.
Sí, un poquito de yoga.
Pero eso no funciona.
Pero veo, no todos los oyentes.
Pero así con los deditos.
Muy en el plano filosófico.
Bueno,
hay de todo.
Hombre, un cacharro que te dé paciencia. Vamos, ese será fantástico.
Es un poco intangible eso, ¿no?
Gloria bendita. Bueno, este también es chulo. 607-150602.
Hola, buenas tardes. Soy Oti desde Madrid. A mí, como invento, me encantaría que hubiese una aplicación de móvil para saber cuando estás hablando con una persona si está diciendo la verdad o no. Sé que hay muchos métodos, pero no me parece que sea nada.
No se puede pedir
donde se supiera que si lo que te está diciendo una persona es verdad o no.
No se pueden pedir inventos imposibles.
No, y además no me gustaría, ¿eh?
No, a mí tampoco.
No me gustaría este invento.
Aparte que a eso llega uno al convencimiento, bueno, requiere su tiempo, requiere su observación. Yo la revolución digital la quiero hasta un punto.
Pues mira, yo lo suyo sería que le creciera la nariz como Pinocho, claro. Conforme te fuera contando la mentira. Que eso también me gustaría a mí.
Pero eso, a lo mejor si uno se fija mucho, le ve, si no crece, si ponésele roja la nariz.
No estaría mal. Dicen por aquí también un detector de sinvergüenzas. Me hace falta como el comer porque me voy encontrando con todos últimamente.
A mí también.
Pero eso está inventado, eso es el sentido común.
Ya, no, pero no, a veces no, el radar no funciona.
Sí, a veces
no funciona.
Pues sí.
Bueno, pues los oyentes opinan sobre esos inventos que les gustaría que existieran, que te gustaría que existieran o que alguien los inventara ya de una vez. Bueno, van, ya digo, por temas así muy interesantes todos, pero sí, como sí. Muy intangibles.
Habrá de todo. Tenemos necesidades muy de fondo.
Tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Yo sigo, es nuestro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.